Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 17 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empiezo el repaso al día de hoy por lo último, por lo que está pasando en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Como sabes, miles de inmigrantes se hacinan en un espacio que, en absoluto, está acondicionado para ello. Casi 3.000 personas malviviendo en lo que más de una vez hemos llamado el campamento de la vergüenza. Apenas hace un par de horas te contábamos que la policía había facilitado a unos 250 migrantes la salida del muelle de Arguineguín. Su destino era un tanto incierto. En autobuses han sido trasladados a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria, hasta la Plaza de la Feria, donde se ubica la delegación del gobierno y el consulado de Marruecos. Nos vamos a ir hasta ese punto, donde se encuentra nuestro compañero Santiago Morollón. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Los migrantes se preparan para dormir al raso en las calles de Las Palmas de Gran Canaria ante el abandono de las instituciones que no han encontrado un lugar para albergar a estas personas. La mayor parte de ellos están ante la delegación del gobierno. El resto se ha dispersado por las calles de la ciudad. Casi todos llevan un pequeño papel en el que hay apuntado un número de teléfono de familiares en Europa. En su rostro, miedo, confusión. Todos muy jóvenes, la mayor parte de ellos magrebíes, como por ejemplo Zacarías, de 24 años, todavía muy desorientado, no sabe exactamente dónde se encuentra. Le escuchamos.
I'm from Morocco. Yeah, I don't have job and I don't have money and that.
Apenas han comido un bocadillo todas estas personas a lo largo del día. En total, hoy han salido de Arguineguín 227 migrantes. Allí quedan todavía más de 2.600 personas.
La situación es insostenible, pero es que a Canarias no dejan de llegar pateras llenas de migrantes. Solo hoy han sido rescatadas casi 600 personas. Las cifras que arroja este año 2020 son dramáticas. Canarias ha recibido desde el 1 de enero hasta antes de ayer 16.760 personas. Eso, en porcentajes, es un 1.000% más que el año pasado. ¿Y el gobierno? ¿Ah? Eso es lo que está pasando en Canarias. En aguas del Atlántico, aquí seguimos mientras tanto a lo nuestro, mejor dicho, mientras algunos siguen a lo suyo, pactando con el diablo si hace falta para sacar adelante los presupuestos, cediendo sin mirar atrás, y si no, escucha la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Tendremos que ceder algunas cuestiones a cambio de sumar esfuerzo y de sumar apoyo.
Tendremos que ceder algunas cuestiones como el honor. Este gobierno de coalición, tan débil, tan necesitado de apoyo, se esquiva el debate y hoy en el Senado Sánchez no ha mencionado ni una sola vez a Bildu ni las ampollas que ha levantado ese respaldo entre algunos varones socialistas. En Podemos van más lejos todavía. Lo que ha hecho Bildu es un acto de generosidad, dicen, sin contrapartidas. Jaume Asens es el presidente del Grupo Unidas Podemos en el Congreso.
Y creo que es un acto de generosidad política por parte de Bildu muy grande, cuando no hay contrapartida. En efecto, no hay ningún acuerdo de ningún tipo ahora mismo. Lo que hay es predisposición, conversaciones y hasta.
¿Sabes cuál es la contrapartida? Sánchez e Iglesias en el gobierno. Esa es la contrapartida. Y una cosa más, los datos aportados hoy por Sanidad dicen que la situación se está estabilizando, la tasa de incidencia del COVID sigue bajando, pero superamos ya el millón y medio de contagios. Este martes, además, se han comunicado otros 435 muertos, un nuevo máximo de fallecidos en esta segunda ola. Toca hablar de ciencia en la linterna, conocer los proyectos con los que los nuestros alcanzan el éxito. Te voy a hablar de una científica que ha descubierto con otro equipo la existencia de un nuevo continente surgido hace millones de años. Te voy a contar el invento de una especie de gafas que funcionan a través de tecnología 5G y que podría salvar vidas, y de la posibilidad de generar electricidad del aire. Hoy, como digo, tema del día: ciencia y científicos españoles. volvemos. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, Josh? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, una vez conocido el menú de temas, así, una primera impresión. La cosa viene variadita.
Muy variada, pero fíjate que no tanto, porque en el fondo todo está muy ligado. Vamos a hablar de geología, de historia evolutiva de la Tierra. Vamos a hablar de tecnología contemporánea, actual, siglo XXI. De química y del futuro, de nuevas formas de energía. Pero todo tiene que ver con lo mismo, con cuestiones todavía misteriosas de la ciencia, que poco a poco estos científicos y científicas con los que vamos a hablar nos ayudan un poquito a desvelarlo.
Empezamos viajando hasta las antípodas, concretamente hasta Nueva Zelanda. Allí, un grupo de investigadores de medio mundo está tratando de averiguar qué pasó con Zelandia. ¿Sabes lo que es? Bueno, se trataba del séptimo continente de la Tierra. Fue sumergido en el Océano Pacífico por culpa de un terremoto hace millones de años. ¿Qué pasó con Zelandia?
Bueno, no sabemos muy bien. Por eso es importante investigaciones como estas, porque hay un pequeño misterio, un pequeño desconocimiento que la ciencia poco a poco va desvelando de qué ocurrió hace millones de años, decenas de millones de años, para que aquel continente gigantesco, posiblemente un continente que agrupase lo que hoy es Antártida, lo que es Australia y este continente, este séptimo continente que llaman Zelandia, se desgajase poco a poco. Y de estos cachitos que quedaron, uno lo conocemos bastante bien, Australia, otro, la Antártida, pues es uno de los mayores continentes que tenemos en el planeta, y Zelandia, este continente, se sumergió, desapareció debajo de las aguas, y solo quedan unos poquitos picos en la superficie, entre ellos Nueva Zelanda, de ahí su nombre, que es el que da origen a este gran misterio de la geología.
Una de las investigadoras que lideran este proyecto para saber más sobre ese continente perdido es Laia Alegret, paleontóloga de la Universidad de Zaragoza. Nos atiende precisamente desde Nueva Zelanda. Laia, buenas noches para mí. ¿Para ti qué hora es en Nueva Zelanda, Laia?
Hola, buenos días. Bueno, pues para mí son las 9:30 de la mañana.
Las 9:30 de la mañana, entendámonos, ¿del jueves o del miércoles?
Aquí es jueves.
Vale.
Allí es el miércoles por la noche, ¿verdad?
Claro, claro, sí. Claro, por eso te lo digo.
Bueno, ¿y qué pinta tiene el jueves? Que no hemos llegado nosotros, va bien la cosa, ¿no?
Oye, Laia.
Sí, estoy en el futuro.
¿Qué sabemos de ese continente? ¿Qué habéis deducido de Zelandia?
Bueno, hemos deducido que nada era como se pensaba en realidad, porque se trata de un continente que, como comentabais, está mayormente oculto bajo las aguas del Pacífico, y se sabía muy poquito de él, principalmente porque es una zona muy remota a la que es muy difícil llegar y conseguir rocas para estudiarla. Y lo que hemos descubierto es que, pues, realmente hace 80 millones de años se separó de Australia y de la Antártida, y se pensaba que desde que se separó de este gran continente, se fue separando poco a poco hacia el noreste y se hundió bajo las aguas hasta hoy. Uh-huh. Y lo que hemos descubierto es que no fue así, que hubo momentos en los que Zelandia estuvo emergida por encima de las aguas y otros momentos en los que se hundió. Y son esos grandes movimientos verticales de este continente lo que el principal resultado de nuestra investigación.
Claro. Ya me imagino que estos movimientos, que evidentemente son lentos desde el punto de vista de un ser humano, no tanto desde el punto de vista de la escala geológica, tienen que ver con grandes fuerzas tectónicas, con no sé si con grandes terremotos, con grandes sismos, con desplazamientos de placas. Me imagino que hay mucha energía ahí involucrada, ¿no?
Sí, son movimientos que se desarrollan a lo largo de millones de años. Y en este caso, lo que acabamos de publicar en la revista Geology es que la evolución de este continente desde que se separó del macrocontinente de Gondwana hasta la actualidad ha sido moldeada por las grandes fuerzas del Anillo de Fuego del Pacífico. El Anillo de Fuego del Pacífico es una zona que rodea todos los márgenes del Océano Pacífico y donde se producen muchísimos riesgos geológicos como terremotos, tsunamis, vulcanismo, y todo eso se debe a esas gran fuerzas que se originan por la subducción de la placa del Pacífico, es decir, cuando la placa del Pacífico se hunde bajo otras placas, y en la zona en la que estamos trabajando nosotros, la placa del Pacífico se hunde bajo Zelandia.
¿De cuándo estaríamos hablando, Laia?
Esta subducción de placas la hemos estimado entre unos 55 y unos 45 millones de años. Uh-huh. Ese fue un momento muy interesante de la historia de la Tierra, porque no solo se produjeron cambios en el movimiento de las placas tectónicas a nivel global, sino que fue un mundo invernadero, un mundo marcado por eventos de calentamiento global tan importantes como el que estamos originando nosotros los humanos. Y por eso nos resulta muy interesante a los científicos, porque podemos comparar esos momentos de calentamiento del pasado con el actual para predecir el cuáles van a ser las consecuencias.
Claro. Y Laia, para unos profanos como nosotros no nos hacemos una idea de cómo se investiga, qué se hace para descubrir esto en las profundidades del mar, con estructuras geológicas que evidentemente no son visibles a ojos vista. Yo no sé si observáis con tecnologías contemporáneas, si buscáis restos fósiles, ¿qué tipo de investigación se hace para poder reproducir lo que ocurrió hace 50 millones de años?
Bueno, es complicado porque, para empezar, Zelandia se encuentra sumergido bajo las aguas del Pacífico. La mayor parte de este continente se sitúa a más de un kilómetro de profundidad bajo el mar. Luego, primero necesitamos toda una infraestructura, un buque de perforación submarina que nos permita lanzar unos tubos, unos cilindros hasta el fondo del mar y a partir de allí empezar a perforar. En ese sentido, nuestra expedición fue todo un éxito, porque llegamos a perforar hasta 4.000 metros de profundidad y a partir de allí, eso es el fondo submarino, a partir de allí perforamos más de 800 metros de roca y sedimento. Y una vez que esos cilindros rellenos de la roca y sedimento se extraen y ya se suben a la superficie, al barco, somos los geólogos los que analizamos las muestras. En mi caso, yo soy paleontóloga. Luego me he dedicado al estudio de fósiles microscópicos, que son muy útiles tanto para conocer cuál era el ambiente del pasado, la temperatura o a qué profundidad se depositaron esos sedimentos. Mm-hmm.
Precisamente me lo has dejado botando, Laia. Te iba a preguntar que en la medida que se pueda me hagas una foto de cómo era Zelandia. ¿Parecido a la Nueva Zelanda actual?
Zelandia tenía grandes desniveles. Era un continente con unas montañas muy elevadas y con otras zonas más deprimidas. Y lo que hemos podido comprobar, o las muestras que nosotros hemos obtenido del fondo marino, nos indican que hubo zonas que se situaban a 3.000, 4.000, 1.000 metros de profundidad, pero que en algunos momentos estas zonas emergieron. Emergieron y hubo tierra. Hemos encontrado incluso polen de plantas, de helechos, restos de insectos. Luego hubo grandes zonas emergidas, aunque la mayor parte de Zelandia se situó bajo el nivel del mar, en zonas más someras que en la actualidad. Uh-huh. En la actualidad es el continente que tiene mayor superficie a mayor profundidad en todo el planeta.
Claro. Has hablado, Laia, del cinturón de fuego del Pacífico, que hoy todavía no tiene grandes consecuencias, bueno, que es origen de algunos de los terremotos y los volcanes que hoy más nos preocupan. ¿Investigaciones como la vuestra pueden ayudarnos a entender mejor y protegernos mejor de los movimientos sísmicos hoy en día?
Sí, absolutamente, porque antes hablaba de las zonas de subducción, que es donde una placa tectónica se hunde bajo otra. Bueno, pues un sistema de subducción muy similar al que estamos estudiando aquí en Nueva Zelanda se sitúa en la actualidad en el Mediterráneo, y eso ya nos pilla un poco más cerquita a todos. Uh-huh. Y conocer cómo se originan estas zonas de subducción, cuáles son las principales fuerzas que las provocan, y luego cómo se desarrollan, y también es muy importante cómo terminan, es fundamental para que podamos modelizar los procesos geológicos, los riesgos geológicos, los terremotos, los volcanes. Y no olvidemos que estas zonas de subducción también son muy importantes porque es donde se generan gran parte de los recursos minerales en los océanos.
Qué bueno. Seguiremos bien atentos a ese trabajo. Laia Alegret, paleontóloga de la Universidad de Zaragoza, desde Nueva Zelanda, investigando ese continente, lo que fue Zelandia. Gracias, Laia. Cuídate.
Muchas gracias. Oye, un saludo.
Feliz fin de semana, que ya casi estás en el fin de semana tú allí. Nosotros no,
sí,
pero tú.
Nos queda más a nosotros.
Chao, Laia, adiós.
Venga, adiós.
Vamos a conocer ahora una iniciativa llevada a cabo conjuntamente por la Policía Municipal de Sabadell y el Hospital Parc Taulí. Fíjate, mira cómo pueden salvar vidas. En el día a día de un agente de policía es muy común atender una urgencia sanitaria. Son los primeros que llegan a cantidad de sucesos. Un desmayo, un ataque de epilepsia. En el peor de los casos, una parada cardiorrespiratoria que necesita un médico de forma urgente. Es precisamente para ayudar en estas intervenciones por lo que se ha desarrollado este nuevo dispositivo que utiliza la tecnología 5G. Los policías podrán colocarse una cinta con una cámara en la cabeza que estará directamente conectada con las urgencias pediátricas de un hospital. Esta cámara actuará como si fueran los ojos del médico y podrá ir indicando al policía todas las acciones que debe hacer con el paciente. Como te decía, lo presentaron en la comisaría de la Policía Municipal de Sabadell. Fue una prueba piloto en la que el agente Noguera atendió a un niño que simulaba un ataque epiléptico.
La prueba funcionó bien y no tuvo ningún problema de conectividad, que en este tipo de pruebas es indispensable, porque si una señal en una urgencia se corta, es todavía más desesperante, ¿no? Solamente con que salve una vida al año, ya yo creo que ya merece la pena la inversión.
El objetivo es claro, conseguir una respuesta inmediata cuando la ambulancia aún no ha llegado. Esos minutos son evidentemente claves. Pero fíjate, no solo es importante para el paciente, sino que también para poder tranquilizar a los familiares que están en el momento de la intervención.
Toda la prueba, por ejemplo, una de las cosas que me iba transmitiendo el médico es lo que le llegué a decir a la madre del niño que hizo el simulacro, ¿no? Díselo a la madre que es normal que esté porque ha tenido un trauma y tal. A todo eso, si se lo vas diciendo, también tranquiliza a la familia.
La prueba se realizó, como te digo, en Sabadell, una ciudad donde las ambulancias llegan con relativa rapidez. Pero esta nueva tecnología puede ser fundamental en muchas zonas, por ejemplo, rurales de España, donde el tiempo de espera, claro, es mayor.
Yo veo una tecnología solo muy buena para pueblos rurales o ciudades que están más aisladas. Una persona que le dé un infarto y que tenga un policía que a lo mejor no sabe hacerla tampoco del todo bien porque no tiene los conocimientos o lo que sea, y que tenga un médico al momento indicándole cómo ponerlo, ponlo de lado, ponlo aquí, pues esto en las zonas alejadas de lo que son ambulancias y hospitales, realmente yo creo que es una cosa muy buena.
La cámara, el dispositivo, lo llevaba, como te digo, en la cabeza el policía Noguera, un policía de Sabadell. Al otro lado, recibiendo esa señal, estaba el doctor Luis Renter del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Doctor Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Qué virguería, ¿no? Bueno, la pregunta no es muy científica, pero ¿qué virguería?
No, simplemente, pues bueno, como cada profesional en su trabajo, ¿no? Detecta unas necesidades y simplemente tú vas oyendo, ¿no? Que aparecen nuevas cosas y tú dices, ostras, pues esto podría ayudar en esta situación. O sea, que claro, simplemente es buscar una solución a problemas que hay.
Doctor, ¿cómo ha sido la experiencia de esta primera prueba de contacto? ¿Qué nos puede contar desde el punto de vista del médico que está atendiendo al otro lado?
Sí, bueno, la verdad es que ya teníamos experiencia, ¿no? Con 5G, obviamente, pero sí que ahí en el Parc Taulí, en la UCI pediátrica, ya desarrollamos hace 4 años y medio, más o menos, un programa de telemedicina para el paciente crítico, un poco porque ya después de unos cuantos años como intensivista pediátrico observas, ¿no? Cuando a veces llegan niños a hospitales más pequeños, con menos recursos, donde hay gente menos entrenada, ¿no? Menos habituada a atender a niños graves, pues te das cuenta de que, jolín, si yo hubiese estado allí, hubiese podido echar un cable, ¿no? Y te das cuenta de que la tecnología actual ya desde hace unos años permite de forma virtual, ¿no? Estar presente en boxes de urgencias de hospitales más pequeños mediante una sencilla torre de videoconferencia que uno mismo se puede construir, como hicimos nosotros con un ordenador y una webcam, ¿no? La tecnología 5G lo que permite es hacer esto mismo que ya estábamos haciendo desde hace 4 años con otros hospitales, incluso con nuestra propia UCI, pero hacerlo en áreas remotas, como vosotros habéis dicho.
Uh-huh.
Bueno, doctor, aquí había tres agentes en esta investigación. Un policía municipal a un lado del hilo que estaba actuando, un doctor, que era usted, a otro lado.
Y un paciente.
Y había un paciente, que creo que era importante también. ¿Quién era ese chaval que simuló unas convulsiones? Creo que tenía algo que ver con la investigación, ¿no?
Bueno, ese chaval precisamente es la persona posiblemente que motiva que yo sea más inquieto y que intente hacer mejor las cosas en mi vida, ¿no? Y es mi hijo, es Guillermo, es mi hijo.
Qué bueno, ¿qué tal se portó, Guille?
Bueno, un campeón, la verdad es que, no, de verdad, tiene 8 años recién cumplidos, la verdad es que ha sido un crack, me ha demostrado una responsabilidad y estaba muy nervioso, pero el chaval lo hizo por mí, lo hizo por su padre y la verdad es que le di un gran beso, me lo llevé a comer donde él quiso y le compré el juguete que él quiso.
¡Qué grande! Doctor Luis Renter, del Hospital Partauli de Sabadell, uno de los líderes de este trabajo, también con la policía local de Sabadell. Gracias por atendernos, doctor. Buenas noches.
Buenas noches y gracias por el interés.
Que faltaría más. Saludos. Chao, chao.
Un saludo.
Ahora quiero que conozcas una nueva tecnología que han conseguido desarrollar científicos de la Universidad de Massachusetts. Es cuanto menos sorprendente, a ver si yo consigo entenderlo. Uno de los encargados de este descubrimiento ha dicho literalmente que han conseguido producir electricidad de la nada. Nos lo cuenta Adrián Collado.
Los investigadores lo llaman generador de aire. Es un dispositivo que puede originar electricidad a partir de la humedad presente en el propio aire. Gracias a una serie de proteínas naturales que son conductoras de electricidad, producen energía gracias al vapor de agua que está en la atmósfera de forma natural. Los científicos afirman que esta nueva tecnología puede alimentar pequeños dispositivos electrónicos y esperan que en un futuro pueda servir para terminar con las baterías tradicionales. Se trata de una nueva tecnología no contaminante, renovable y de bajo costo que complementará otras energías como la solar o la eólica.
Francisco Villatoro es físico y profesor de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, lo dicho, yo de esto de la ciencia es justo, pero de física nada. A ver si consigo entenderlo. Ellos dicen que producen electricidad de la nada. ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, en principio de la nada no. Se necesita aire y aire con humedad, aire con agua en el aire. Si no hay humedad, no producimos electricidad. La idea de producir electricidad con el movimiento de agua es una idea muy antigua, es una idea del siglo XIX, y hoy en día hay muchísimos dispositivos que utilizan esta idea. Lo que pasa es que aquí la novedad es que se ha conseguido un dispositivo que se sostiene durante muchísimas horas, ¿no?, respecto a otros dispositivos. Aquí la idea básica es electroquímica. Uh-huh. Las proteínas son grandes moléculas que desarrollan los seres vivos y las bacterias, en este caso son proteínas desarrolladas por una bacteria que se sabía que conducía electricidad de hace más de 30 años, y las proteínas están hechas de unas cosas repetidas que se llaman aminoácidos, unas moléculas más pequeñas, y los aminoácidos tienen una parte que es ácida. El ácido, en contacto con agua, pierde un átomo de hidrógeno, es decir, un protón, lo que genera un ion, es decir, produce carga eléctrica. Uh-huh. Si tenemos electrones cerca, eso producirá un movimiento de protones que irá acompañado de electrones y se moverán. Entonces, si yo logro que un material que tenga ácidos y tenga poros, tenga huecos por los que se pueda colar el agua, al recibir agua se irá generando una especie de variación de los protones, del pH, que producirá una corriente eléctrica. Claro. Y esto es lo que utiliza este dispositivo.
Es sorprendente, profesor, porque claro, aquí estamos ante un principio casi tan básico como el de la pila, ¿no? Las primeras pilas, pues hay ácido, agua, hay pues un aparato conductor que permite que esa electricidad se manifieste, pero elevado a la expresión más brutal de la tecnología, que es extraer, bueno, la parte del agua, del vapor de agua, del aire, por eso decían estos científicos que han creado de la nada, ¿no? Y ese ácido del ADN de una proteína, ¿no? De un ser vivo. Es fascinante, pero yo no sé si es tan fascinante que se puede quedar en el mundo de la teoría o realmente esto tiene aplicaciones prácticas a corto plazo.
Bueno, el problema de ese tipo de dispositivos, por un lado, es que producen una diferencia de potencial eléctrico de solamente medio voltio, lo que limita mucho las aplicaciones en la práctica, aunque se pueden poner en serie y se puede incrementar el voltaje. Y producen una corriente eléctrica relativamente baja, del orden de 17 microamperios. por centímetro cuadrado de dispositivo. Los dispositivos ahora mismo tienen tamaño del orden milimétrico cuadrado, o sea, de milímetros cuadrados, son relativamente pequeños. Es decir, por ejemplo, pensar en alimentar un teléfono móvil actual es imposible con dispositivos de ese tipo. Habría que alimentar a dispositivos electrónicos que consuman muy poca electricidad, ¿no? Lo que parece es que en el futuro no muy lejano, 10 años, 15 años, pueda haber ropa cableada con dispositivos electrónicos, y esos dispositivos serán dispositivos que consuman muy poca electricidad, y ahí sí se podría alimentar con dispositivos de este tipo. Se requiere aire con humedad y se requiere movimiento del aire. Es decir que, por ejemplo, una persona, si tuviera estos dispositivos en la ropa para alimentar los dispositivos electrónicos incorporados en su propia ropa, tendría que de vez en cuando moverse para que fluyera el aire, porque aquí es clave que esta película, estas películas de proteína, que llaman nanohilos de proteína, se humedezcan, reciban humedad, pero al mismo tiempo hay algún mecanismo que les retire humedad. Y entonces, eso requiere movimiento de aire.
Claro. Profesor, intentando hacer un titular, y seguramente simplificando demasiado, ¿estaríamos ante la fuente de energía renovable perfecta?
Sí y no. Quiero decir, esta idea es una idea que hay muchísimas tecnologías alternativas, tecnologías basadas en grafeno, basadas en materiales bidimensionales, basadas en muchos materiales porosos. O sea, competencia a esta tecnología en concreto, hay decenas de posibilidades. ¿Cuál de esas posibilidades es la tecnología que va a vencer en la batalla por alimentar a dispositivos de muy bajo consumo eléctrico para, por ejemplo, la ropa o para las paredes o para muchas cosas en las que vamos a poner dispositivos electrónicos? Todavía no lo sabemos. Esta tecnología es prometedora porque aparenta ser barata, es decir, estos nanohilos de proteína los generan bacterias, con lo que hay que alimentar las bacterias, pero después hay que purificarlos. Y todo el proceso de purificación de estas proteínas es costoso. Aparte, estos dispositivos tienen que tener un tamaño muy concreto, un grosor de unos 7 micrómetros. Cuando sube mucho el grosor, aparece mucha resistencia eléctrica, con lo que pierde mucha potencia generada. O sea, este dispositivo tiene mucha competencia y por ahora, en mi opinión, por ahora no es el más prometedor de muchísimos que se han publicado.
Claro, todavía falta mucho por investigar. Y además hay otras muchas líneas de investigación en la búsqueda de fuentes de energía que compiten con este y posiblemente estén mucho más avanzadas. Pero claro, uno no puede evitar echar volar la imaginación. Y entre lo que, bueno, las posibilidades reales de investigaciones que ya se están produciendo en el terreno y otras que son pura ciencia ficción de las películas, pues empieza a preguntarse cosas como que incluso se han comunicado en este tipo, en esta investigación, la generación de pinturas o de capas de pintura en las paredes de un dispositivo o incluso en las paredes de un hogar que puedan generar electricidad suficiente para cargar un dispositivo cuando uno entra en casa, por ejemplo, o la generación de pequeñísimos dispositivos médicos que necesitan muy poca energía y que pueden implantarse dentro del cuerpo humano para monitorizar el estado de salud de una persona o para incluso administrar medicamentos en un momento determinado en el punto necesario del cuerpo humano. ¿Estas cosas son pura ciencia ficción o estamos más cerca de encontrarlas de lo que creemos?
Yo creo que sí, que sobre todo las aplicaciones biosanitarias, ¿no? La posibilidad de utilizar el flujo de la sangre, por ejemplo, hay mucha agua que puedes utilizar en sustitución de esta humedad, ¿no? Y siempre que haya flujo de agua y haya absorción con D, no con B, en estas películas de material de agua y haya deabsorción, es decir, que el agua entre en contacto con la película y deje de estar en contacto con la película, eso puede ocurrir, por ejemplo, en el flujo sanguíneo o en el aire. Yo veo futuro a este tipo de tecnología. Pero el tema de las paredes, por ejemplo, todas las paredes llenas con este tipo de dispositivos, yo creo que no, porque hay otras tecnologías mucho más robustas. Hay que recordar que estos materiales, la película de proteínas tiene que estar al aire libre y para que contacte con el aire. Si le pones cualquier recubrimiento ya deja de funcionar, ya deja de humedecerse. Y el contacto de las proteínas con el aire libre es bastante dañino para las proteínas, ¿no? Por lo que una de las cosas que no se ha estudiado, por ejemplo, en este dispositivo, es la robustez, es la durabilidad del dispositivo, ¿no? Se sabe que en condiciones de laboratorio puede estar funcionando durante varios meses, pero en condiciones reales, en la calle, es muy, muy diferente a un laboratorio controlado.
Bueno, en cualquier caso, nos encanta hablar de ciencia, aunque a veces parezca ciencia ficción y con alguien que nos lo explique también, como el profesor Francisco Villatoro. Gracias, profesor físico. Buenas noches.
Un placer.
Buenas noches.
Un
saludo. Gracias, George.
Sí, hasta otra. Un saludo.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Xiaomi 5G, te llevas una televisión de 32 pulgadas Xiaomi de regalo. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Renault Now, noviembre es Nowiembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca hablar de las nuevas medidas que ha tenido que adoptar el gobierno ante la duración de la pandemia. Seguro que muchos de los que estáis escuchando ahora la radio habéis tenido que solicitar un crédito ICO para poder sobrevivir, crédito que hay que pagar más los intereses. Pues como te adelantaba, hay novedades. 1. Se podrán pedir estos avales hasta junio del año que viene. 2. Se amplía a 24 meses la carencia, lo que reduce la cuota que se paga al mes. Y 3. Se extiende hasta en 3 años su duración, pasando de 5 a un máximo de 8 años. Medidas que quedan muy bien en un papel, pero que la mayoría de los autónomos y pymes, que son el 98% de los solicitantes de estos créditos, no son más que un parche. Como suele decirse, pan para hoy y hambre para mañana. Juan es un feriante de La Coruña.
Si siguen corriendo los meses y yo he pedido estos préstamos para pagar los otros, pero sigo sin ingresos, al final acumulo en vez de 2 letras, 4, que van a empezar a contar en el 2021. Y yo no creo que podamos volver a trabajar como mínimo hasta el 2022.
En lo que el gobierno no cede es en la solicitud que hacen desde muchos sectores de ayudas directas y tampoco en las quitas o moratorias de impuestos. El dinero, claro, no llega para todo, como nos cuenta Carlos, que tiene una academia en Alcalá de Henares.
Estamos solo pagando intereses. En abril empezaríamos a pagar ya la cuota total y bueno, si hay una moratoria, pues nos viene bien. Que el problema de todo esto, que sigue existiendo, es que nos dejan abrir al 50% o menos y que el resto de impuestos, alquileres, suministros, etcétera, lo tenemos que seguir pagando.
Este martes se sigue hablando también de las negociaciones entre el BBVA y el Sabadell para una nueva fusión. La pregunta es, ¿cómo será el nuevo superbanco español? Según sus activos, será el segundo gigante de la banca española tras el resultante de CaixaBank y Bankia. Tendrá 15 millones y medio de clientes, más de 46.000 empleados y 4.000 oficinas en España. Enseguida analizamos por qué la Unión Europea condiciona el Fondo de Recuperación al cumplimiento del Estado de Derecho. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Montes. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches Ángel. Comenzamos con la nueva inyección de capital que ha recibido la Seguridad Social. El gobierno le ha transferido 6.000 millones de euros.
Dinero que irá destinado a pagar la extra de Navidad de las pensiones que se abona en noviembre. Es la cuarta vez que el gobierno tiene que afrontar fondos al sistema. Además, el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, recibirá otros 2.300 millones para hacer frente al gasto de los ERTE. Con estos datos se entiende perfectamente la noticia que viene a continuación. Sí, escucha.
La deuda pública sumó en septiembre 9.700 millones de euros más.
Con este nuevo incremento, lo que deben todas las administraciones públicas superó los 1,3 billones de euros, cifra que supone el 114% del PIB. Es la ratio más elevada desde 1902, o sea, desde hace 118 años, que se dice pronto. Y ojo, subiendo.
El gobierno podrá vetar las inversiones extranjeras que superen el 10%.
Blinda así a las empresas estratégicas y a las que cotizan en bolsa. Los inversores tanto de la Unión como extracomunitarios que intenten hacerse con más del 10% del capital tendrán que recibir el visto bueno del Estado.
Por cada 100 empleos directos, el turismo genera 67 puestos de trabajo en otros sectores.
El dato es de un informe de Exceltur que contradice las afirmaciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien dijo que ese sector no generaba valor añadido. ¿Te acuerdas? Pues bien, el turismo aporta 148.000 millones a nuestra economía y da empleo a 2,7 millones de personas.
Mercadona invertirá 1.000 millones de euros durante los próximos 5 años.
El grupo, presidido por Juan Roig, quiere así mejorar su capacidad logística. Antes de final de año tendrá listas sus nuevas instalaciones en la localidad madrileña de Getafe y en 2021 tiene previsto actuaciones en Granada, Alicante, Valencia y Sevilla. Gracias, Belén.
Adiós, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Hoy toca aprender un poco de derecho comunitario. Vamos a hablar de los motivos que han llevado a Hungría y Polonia a vetar el presupuesto de la Unión y, claro, el Fondo de Recuperación. En total están al aire unos 1,8 billones con B, el mayor paquete económico en 7 décadas de la historia de la Unión Europea. Nuestro profesor de cabeza en la linterna es Fernando Fernández.
Lo que Hungría y Polonia vetan es que la ayuda esté condicionada a determinadas legislaciones internas que la Unión Europea considera poco compatibles con la filosofía política del Estado de Derecho Europeo, todo el tema de la justicia. Pero pensemos que ese es un tema que desde España puede tener alguna implicación interesante con la famosa Comisión de la Verdad o censura previa, como lo queramos llamar, o incluso la propia ley de educación.
José María Beneito es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo y además es director del Instituto de Estudios Europeos del CEU. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
El fondo llamado Next Generation European Union es la mayor respuesta común que ha dado nunca la Unión Europea. ¿Está a la altura del desafío que vivimos? ¿Es absolutamente fundamental?
Bueno, 750.000 millones de euros no está nada mal. Se puede discutir si es suficiente, si no es suficiente. No está cerrado el que se pueda ampliar posteriormente si hiciera falta. Si se compara con lo que ha hecho Estados Unidos, pues estamos algo por debajo. Pero si se compara con lo que hizo la Unión Europea cuando la crisis financiera del 2009, pues es bastante más y además ha sido una respuesta muy rápida. Yo creo que va a ayudar mucho, sin duda, a las economías más debilitadas por la pandemia.
¿Qué empuja a Bruselas a condicionar ese dinero? A mí me parece que a una obviedad absoluta, pero condicionarlo al Estado de Derecho.
Bueno, esto es una evolución de la Unión Europea, ¿no? Cada vez más la Unión Europea quiere encarnar esa idea de ser la gran defensora de los derechos fundamentales, del Estado de Derecho, de la democracia, y hacerlo también, y esto es el tema más delicado, frente a sus propios Estados miembros. Bueno, de esa manera se constituye la Unión Europea una especie como de instancia supraconstitucional sobre los Estados miembros. Bueno, este es un tema que es muy audaz, que yo creo que está justificado desde el punto de vista de esa defensa de los valores europeos, pero entiendo también que hay una respuesta por parte de Hungría y Polonia y me da la impresión de que al final va a haber aquí una negociación y un equilibrio intermedio que es el que propuso la presidencia alemana del Consejo.
Mirando para casa, la reforma del Poder Judicial, la propia ley CELA, la comisión esta de las fake news, ¿están en riesgo las ayudas a España?
Bueno, y también hubo en su momento, recordemos, el intento de la nueva ley sobre el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Claramente anticonstitucional, anticonstitucional frente a la Constitución española. Bueno, yo no creo que peligren. Lo que sí se demuestra que no está nada mal que haya unas instancias por encima de los gobiernos más objetivas, más neutrales y supranacionales, como son las instituciones europeas, que velen por el Estado de Derecho en determinados Estados miembros. Es verdad que tanto Hungría como Polonia en algunos momentos han llegado al límite de este cuestionamiento, sobre todo en las reformas que hicieron los temas de la justicia, también en su momento el Tribunal Supremo, también una especie de Consejo General de Poder Judicial que existía en Hungría. Es decir, sí, no creo que peligren las ayudas, pero no está nada mal que tengamos encima la vigilancia de la Unión Europea.
Claro, no está nada mal porque con este gobierno, sinceramente, cualquier cosa, es mi opinión. Pero ¿cómo podemos ser tan torpes? ¿Cómo podemos poner en riesgo esto por algo tan evidente como la libertad?
Sin ninguna duda. Yo creo que efectivamente es un gobierno que está muy mediatizado por lo que todos sabemos, fundamentalmente por la presencia de Podemos, que es el que está haciendo la verdadera estrategia de lo que hace el gobierno, y en muchos puntos estamos viendo que se tocan libertades fundamentales, de la libertad de enseñanza, anclado en la Constitución y anclado en todos los tratados internacionales de los que España forma parte, empezando por el propio Convenio de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero luego la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, pues yo creo que están seriamente puestos en cuestión por algunas de las normas de la ley CELA.
Y una última cuestión, profesor José María. Poniéndonos en lo peor, aunque esperemos que como vaticinas haya acuerdo, ¿cómo nos afectaría a los ciudadanos europeos que no se desbloqueara esta situación?
Bueno, yo creo que se va a desbloquear porque forma parte de lo que es la negociación permanente en la Unión Europea. Lo que pasa es que es verdad que el Parlamento Europeo se ha ido a un mecanismo de máximos, poniendo a Hungría y Polonia muy contra las cuerdas. Como decía antes, la presidencia europea del Consejo, la presidencia alemana del Consejo, lo que propuso fue que se aprobara el mecanismo, pero únicamente para aquellas situaciones en las que verdaderamente, digamos, las violaciones del Estado de Derecho fueran tan flagrantes que se afectara a intereses financieros de la Unión Europea. Eso me parece que es una manera de decir, bueno, lo vamos a hacer únicamente en situaciones límite. Hay que tener en cuenta que, en principio, cada Estado miembro tiene su capacidad de, obviamente, autogobernarse y la Unión Europea no tiene competencias de entrar en asuntos constitucionales internos. Pero, claro, en el caso de que no se llegara a un acuerdo, habría que volver a renegociar partes de todo el paquete, y eso yo creo que sería muy complicado. Me inclino más bien por pensar que vamos a tener el jueves, hay una reunión del Consejo Europeo, es decir, de los líderes, y yo creo que ahí vamos a ver que la fórmula alemana, frente a esos dos extremos que hay, ¿verdad? Finlandia, Dinamarca, Holanda, en una línea, y por otro lado Hungría y Polonia en el otro lado, pues yo creo que se va a encontrar una fórmula intermedia que al final también impide que se pueda utilizar este mecanismo en algunos momentos como un arma excesivamente ideológica o política incluso, ¿no? Es decir, aquí hay que mantener un equilibrio.
Pues ojalá. José María Benito, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Gracias por la clase particular, José María.
Nada, no, muchísimas gracias a vosotros. Un gran placer.
Buenas noches.
Adiós.
Aportamos un dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato que hoy aporta Ana Samboal. Hola, Ana, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, el dato es 762,84. ¿Qué, Ana?
762,84 euros. es a lo que renuncia Pedro Sánchez en 2021. Ya sabes, el presidente, todo su gobierno. Iban a subirse el sueldo, un 0,9%, como todos los funcionarios. Ha sido una decisión muy criticada porque, aunque también en contra del criterio del gobierno, el de diputados y senadores se había congelado, así que hoy se han introducido enmiendas parciales, lo pidió el PP, después PSOE y Podemos, y el sueldo del Consejo de Ministros no sube, se congela.
Caramba, ¿cuánto cobrará el presidente el año que viene?
Pues va a cobrar brutos 84.845,16 euros. Al mes son 7.070 en 12 meses, porque en 12 pagas, porque los altos cargos no tienen pagas extraordinarias. Los cuatro vicepresidentes van a percibir cada uno algo más de 75.400 euros. Renuncian a poco más de 100 con la congelación. El gesto, ya ves que ha sido barato. Con el del gobierno se congela también el salario del presidente del Consejo Económico y Social, que cobra algo más que Pedro Sánchez, y el de la presidenta del Consejo de Estado, Teresa Fernández de la Vega.
Oye, ¿cuáles son los altos cargos con los salarios más elevados?
En el Estado, el presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. El sueldo del presidente prácticamente dobla al de Pedro Sánchez. Gana casi 157.600 euros brutos al año. También están mejor retribuidos los presidentes autonómicos. El de la Generalitat es el que tiene el sueldo más alto, supera los 153.000 euros. Le siguen el Lendakari y la presidenta de Madrid. Los presidentes de Andalucía y Asturias no llegan a los 70.000 euros brutos al año.
Gracias, Ana Samboal. Como siempre, con un dato.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, Ana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El sector tecnológico sigue creciendo de forma exponencial, así lo hemos visto durante este año. Un sector que se desarrolla a pesar de la crisis provocada por el COVID, guerras comerciales, políticas entre grandes potencias. Hemos visto su dimensión económica, su valor estratégico, su impacto social, pero ¿es sostenible dicho crecimiento? ¿Cómo impacta en el medio ambiente? ¿Es un factor positivo o negativo ante el cambio climático? Como todos los martes, toca hablar de tecnología. Para ello saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, tecnología y medio ambiente. ¿En qué punto debemos fijarnos para hablar del sector digital y la sostenibilidad, Mario?
Bueno, pues yo creo que para tener una visión completa o global deberíamos mirar las tres fases que definen su ciclo de vida, como el de cualquier sector, desde que nacen hasta que mueren, por decirlo así, ¿no? O sea, su fabricación, que fundamentalmente en la tecnología es las materias primas, su explotación y su uso, que afecta al consumo energético, y al final de su vida, pues básicamente el reciclaje, ¿no?
Vamos por partes. Fabricación. Los dispositivos tecnológicos, las tablets que yo tengo ahora mismo encima de la mesa, necesitan materias primas muy especiales, ¿no?
Claro, es que además del I+D y de la investigación necesitan unos elementos básicos, que es la electrónica, y los elementos básicos de la electrónica son algunos muy comunes como el silicio, otros menos como el oro y la plata, y algunos tan raros como que se llaman tierras raras, ¿no? Como el cobalto, el galio, el indio, el tántalo, o por ejemplo, ahora que está el tan codiciado coltán para la fabricación de los móviles.
¿Sí? Mira, no sé si me has escuchado hoy a las 8 de la tarde, en los pulsos con Marruecos y todo lo que significa. ¿Sí? El Gran Pulso es la plataforma atlántica entre África y Canarias, un monte que se encuentra submarino y que precisamente se dice que tiene tantalio y cobalto. Imagínate lo que pueden sacar de ahí.
Claro.
Oye, hemos hablado de elementos raros, tierras raras, que además se encuentran en pocos países, como pasa con el coltán en la República Democrática del Congo, Ruanda. Esto es de película.
Esto es de película porque es increíble, como comentabas ahora con el tema de Marruecos, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en el caso del coltán, fíjate, en la República Democrática del Congo se concentran el 80% de las reservas mundiales de este mineral, que es una mezcla de dos, de columbita y tantalita. Y lo malo, como comentabas, es que la mayoría de las materias primas que necesita el sector tecnológico se encuentran concentradas en muy pocos otros estados como China, Rusia, Congo, Brasil o los países del Golfo Pérsico. Todos amigos, vamos.
Sí, sí, todos amigos y todos con una estabilidad, cuanto menos, y una democracia, cuanto menos discutible. Oye, además de escasos, pueden ser fuente de conflictos geopolíticos, económicos y hasta humanitarios.
Claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que es que, fíjate, por dar algún dato, y es desagradable, pero fíjate, cada kilo de coltán se estima que les cuesta la vida a dos personas en el Congo. Y hay allí más de 120 grupos armados que se dedican a la extracción ilegal de coltán para comprar armas y para sus guerras civiles, sus batallitas y cometer todo tipo de atrocidades, ¿no? O sea, es una barbaridad.
Oye, volviendo a la sostenibilidad, al medio ambiente, ¿es sostenible, valga la redundancia, la explotación de minas para sacar coltán?
La verdad es que en este punto sí que hay en el sector tecnológico sí que hay un reto, porque, fíjate, de hecho la industria extractiva en general es muy contaminante en cualquier sector y en la tecnología también. De hecho, la Comisión Europea lleva alertando desde hace 5 años que la demanda de estos materiales podría triplicarse antes del 2030, y algo que puede comprometer los avances tecnológicos, la investigación, o generar, como decíamos, conflictos geopolíticos o económicos, y hasta crear retos ambientales muy, muy graves, ¿no?
Oye, vamos con el uso de la tecnología. Escucha lo que dice un estudio sobre el consumo de Internet, según la vicepresidenta de Energía de la Comisión Europea, doña Margrethe Vestager.
Margrethe Vestager alude principalmente a la conexión a la red. Según un estudio de E.ON, plataformas como Netflix, Amazon Prime, Google o YouTube gastan cerca de 345.000 millones de kilovatios por hora en electricidad en todo el mundo. Es el equivalente al 40% de todas las necesidades eléctricas de Alemania. Además, los cuatro gigantes consumieron el 58% de todo el consumo utilizado para Internet, un consumo que se va a disparar con la nueva tecnología 5G o el Internet de las cosas.
Impresionante el consumo, ¿eh?
Sí, ¿no? Y Alemania no gasta poco, ¿eh? O sea, es un poquito más que las pilas de la radio. Pero es que, y es cierto, ¿eh?, que Internet y el sector digital consumen mucho, ¿eh? Tanto, mira, por ejemplo, como que solo contando los centros de datos y procesamiento, los que llaman ahora data centers, eso supone el 1% del consumo energético global, mundial. Y es verdad que hay ciertas actividades tecnológicas, como por ejemplo la minería de criptodivisas, el fabricar bitcoins, para que nos entendamos, o el streaming como YouTube, o los propios ciberataques, consumen muchísimo más al año que España en un año, o sea, es equivalente. Y bueno, es verdad que habrá que ver cómo evoluciona ahora con el 5G y con el Internet de las cosas, con millones de dispositivos conectados, pues tendremos que mirar a ver el consumo que se crea, pero también debemos mirar el tipo de consumo y cómo se consume, ¿no? Que yo creo que también es importante.
¿Cómo se mira eso?
Pues fíjate, yo creo que ahora mismo sí que hay una concienciación en el sector grande del uso de energías renovables, ¿no?, dentro del sector tecnológico. De hecho, por ejemplo, Apple declara que el 83% de la energía que consume proviene de fuentes o de energías renovables, lo que declara. Luego habría que ver la verdad, pero en principio vamos a hacerle caso, y el sector tecnológico está en un promedio de un 33%, ¿no? Además, es verdad, fíjate, y no sé si es una buena noticia, yo creo que sí, que aunque en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 la capacidad de computación y el tráfico de Internet, el consumo ha crecido solo, y digo solo con prudencia, un 6%, debido a que cada vez los cacharritos son más eficientes y a las mejoras en nuevas tecnologías, ¿no?
Oye, cuando tiramos el aparato de turno, aquí viene ese fin de vida, ese reciclaje, ¿o no?
Claro, y aquí es donde realmente yo creo que tenemos los mayores retos, de verdad, en reducir la contaminación en todo el ciclo de vida, pero especialmente en este punto final, que es en el reciclaje, ¿no? Pensemos en las baterías, en los metales pesados, en los plásticos, que son elementos muy contaminantes y que requieren un tratamiento especial, y que realmente aquí sí que hay un problema con los vertederos electrónicos. Mira, por dar un dato, todos los años desde Europa, solamente desde Europa, llegan a los países en desarrollo y fuera de la OCDE más de 350.000 toneladas de basura tecnológica. Y Europa es de los cuidadosos con estos temas. Imagínate lo que vendrá de países que tienen menos control sobre este asunto.
Me queda un minuto, Mario. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa sostenibilidad y ese medio ambiente?
Pues mira, yo creo que se trata de reducir, obviamente, como en cualquier sector, las emisiones de gases de efecto invernadero, los contaminantes y el consumo energético en todas estas tres fases que hemos hablado del ciclo de vida. Sobre todo la industria extractiva y minera, luego en el uso que nosotros hacemos de las tecnologías y luego pues en el reciclaje, para conectar de nuevo con ese primer factor otra vez de volver a fabricarlas, ¿no?
Y hacer algunas cosas, ¿cómo? ¿Ejemplos concretos?
Pues mira, el otro día leía de la Fundación Telefónica que tiene lo que llaman un clúster de eficiencia tecnológica, la desmaterialización de actividades. ¿Y qué es eso? Pues la desmaterialización es el pasar actividades y procesos que normalmente hacemos de forma manual, pues a hacerlo de forma digital y de tal manera que ahorremos en materias primas, en emisiones y en consumo. Por ejemplo, la eliminación del papel. Curiosamente, el teletrabajo puede ayudar en esto. La burocracia digital, o sea, las administraciones públicas digitales, el transporte compartido, lo que llaman el car sharing. En definitiva, usar la propia tecnología también para crear modelos industriales y de explotación sostenibles, basándonos, por ejemplo, en inteligencia artificial, que ya se hace, ya se utiliza. Uh-huh. Y en general, pues oye, que tengamos un uso racional de la tecnología. Mira, no se trata de tener menos tecnología en casa, como decías que tienes varias tablets por ahí. Podemos tener toda la que queramos, pero hay que usarla de una forma racional y correcta.
Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy tecnología y medio ambiente. Mario Yáñez, gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, amigo.
Buenas noches, chao.
Son casi las 10, las 9 en Canarias. Julio César Herrero toca la trompeta con una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? Es la historia de Sheila Gutiérrez. Es de Logroño, tiene 26 años y una bici. Es que es ciclista de competición. Pero no solo es eso. Se graduó en educación infantil y ahora estudia las últimas asignaturas que le quedan para sacar psicología en la Universidad Isabel I. Supongo que dedicándose al ciclismo, y quizá también siendo mujer, las posibilidades de vivir de ello no deben de ser muy grandes. Así que al par de ruedas le sumas un par de carreras y quizá todo vaya más rodado. El caso es que quiere ir a competir a los Juegos de Tokio, que serán en verano. Es evidente que no estamos hablando de una aficionada. En el 17 fue campeona de España en ruta y en el 18 fue campeona de España contrarreloj. Pero para ir donde los nipones, pues necesita entrenar. Suele hacerlo cerca del Teide, por razones técnicas que no vienen al caso. El caso es que para eso, una empresa pública de Logroño le concedió la semana pasada una beca de 4.000 euros. Sheila dijo que su equipo le había estado pagando el sueldo durante la pandemia y que no se sentía cómoda recibiendo una ayuda pública en esta situación. Dice, porque ahora mismo hay otras prioridades y personas que lo necesitan más. Y la rechazó. Dice que tiene en la cabeza estar en los Juegos Olímpicos, hacer una buena preparación y ganarse el puesto, pero que ahora mismo cree que hay cosas más importantes que eso. Y se me ocurre que la medalla de oro a la integridad y a la ejemplaridad la lleva puesta sin salir de La Rioja. Si luego la pasea por Tokio, será una suerte para los nipones.
Qué lección para tanto Paniaguao, ¿verdad?
Correcto.
Qué categoría, qué señora.
Ejemplar.
Gracias, gracias, Julius.
Hasta dentro un rato.
Chao, amigo.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.